Ser Podcast.
Todo preparado en Los Ángeles para unos Oscar marcados por las polémicas y por la agresiva campaña para ganar una estatuilla. Desde el centro de Hollywood os contamos cómo respira la ciudad, qué podemos esperar y analizamos los estrenos de la semana con los chicos de la Nickel, la propuesta indie que se ha colado en los Oscars sin hacer el suficiente ruido, el biopic de Bob Dylan con Timothée Chalamet y la última película del veterano Mike Leigh con una interpretación soberbia de Marianne Jean-Baptiste. Cine y series en 30 minutos para estar al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Los Oscars cierran una temporada turbulenta en la que Emilia Pérez ha pasado de ser la película más nominada a la más odiada o temida tras los escándalos y por la que la española Carla Sofía Gascón compite en estos premios.
Aquí no hay culpables, no juzgamos a nadie. Por una nueva vida, por un nuevo horizonte, La Lucecita.
Otra de las películas finalistas llega a los cines este fin de semana, Complete Unknown, un convencional biopic de Bob Dylan con Timothée Chalamet.
Hay 200 personas en esa sala que quieren que sea otra persona. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
Se estrena también otra nominada, Los chicos de la Nickel, es una bella y política adaptación del premio Pulitzer que reivindica la memoria histórica en el cine y revisa la forma en la que se ha contado la violencia contra los afroamericanos.
El director británico Mike Leigh demuestra su pulso para captar las emociones de la gente corriente. Lo hace en Mi única familia, la historia de una mujer desbordada y al borde del colapso.
¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
El contexto social afecta al amor, lo cuenta Mike Leigh y también Elena Taberna, que adapta la novela de Isaac Rosa en Nosotros, película protagonizada por Pablo Molinero y María Vázquez.
Estás insoportable.
No, lo que estoy es harta de encargarme de todo.
Eso no es verdad. Y además, el que se encarga de la casa ahora soy yo.
Ah, sí. Por eso he salido del instituto a toda prisa y estoy aquí preparando la cena, por puro capricho.
Otra adaptación literaria es El secreto del orfebre. En este caso de la escritora Elia Barceló, Mario Casas protagoniza esta historia de un amor que trasciende el tiempo.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesan el tiempo.
Y en televisión, nueva serie sobre la monarquía. Su Majestad de Borja Coveaga pone a Ana Castillo en el trono como una princesa rebelde, engreída y maleducada después de que se destapen los negocios oscuros de su padre el rey.
Nos enfrentamos a una crisis.
Bueno, es solo un artículo, ¿no?
Ya, pero hay voces que están aprovechando la situación para hacer daño a la monarquía.
Voces relevantes.
¿Y qué? Se la silencia y punto, ¿no?
Los Oscar en la SER.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER desde Los Ángeles, casi en jornada de reflexión antes de los Oscar, que este año vienen marcados pues, por una campaña muy belicista. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? La española Carla Sofía Gascón ha sido la punta de lanza de una campaña de premios con muchas polémicas, sobre todo creadas en redes sociales y con mucha visceralidad. Los tuits racistas de la actriz española, hasta el momento el gran activo de Netflix y Emilia Pérez, han cambiado las tornas en estos Oscar.
No pueden controlar siempre todo lo que hace el talento, ningún publicista puede, ninguno de nosotros podemos. Yo imagino que muchas de las cosas que ha dicho el director o que ha dicho Carla no lo tenían ni siquiera mapeado, así como la reacción de sobre todo el público mexicano y hispanoamericano y latinoamericano de la película. Al final, cuando tú lanzas una película, una obra artística al mundo, la reacción honesta pues se puede controlar, no se puede controlar. Dejas que el público sea soberano y que la película hable por sí sola. Si bien es verdad que han tratado de amortiguar buscando todas las voces mexicanas que han podido.
Alvar Carretero, experto en campañas, que trabaja precisamente en Hollywood, nos contaba cómo iba a influir. Veremos qué pasa mañana con Carla Sofía, después de ausentarse en los BAFTA. También con la película, porque Emilia Pérez era la más nominada. Eso no significaba que fuera la ganadora, pero nadie apostaba por irse de vacío. Eso podría ocurrir, aunque Netflix ha cerrado filas para salvar al menos el Oscar a Mejor Canción y el de Película Internacional, además del de Zoe Saldaña.
You know, when I
think is really a bummer for 100 very incredibly talented people who made.
La jefaza de la plataforma, Bela Bajaria, entraba en el podcast de Town para explicar cómo se había gestionado la crisis y cómo a partir de ahora se plantearán revisar los tweets de las estrellas. Netflix ha seguido hacia adelante sin Carla Sofía Gascón. La película ganó el BAFTA. También Zoe Saldaña, una de las primeras en separarse de la española. Y veremos qué pasa mañana, sobre todo después de la disparidad de premios. Por un lado, los sindicatos de directores, productores y guionistas han premiado a Nora, el film de Sean Baker, que ganó la Palma de Oro.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso.
Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga América.
¿A ti работаешь en клуба?
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande narcotraficante.
¿En serio?
¿Por qué ríes de mí? No.
Por otro, los BAFTA coronaron a Cónclave, una opción más mainstream que la película Nora, mucho más taquillera, con un tono político pero sin pasarse y con un buen reparto. Podría ser la opción de consenso por encima de Wicked, demasiado mainstream, o de A Complete Unknown, otro trabajo de estudio convencional y muy americano. Es, por cierto, uno de los estrenos de esta semana, la biografía de Bob Dylan, que firma James Mangold y al que interpreta Timothy Chalamet, otro candidato al Oscar tras ganar el premio del Sindicato de Actores.
How many roads must a man walk down before we call him a man?
Entre dos himnos de Bob Dylan como Blowing in the Wind,
quieren que cante Blowing in the Wind el resto de mi puñetera vida.
Y la like Rolling Stone. Enmarca James Mangold A Complete Unknown, título que viene precisamente de esta última canción. El autor, veterano artesano de Hollywood, a cargo de películas como Inocencia Interrumpida, En la Cuerda Floja o La Última de Indiana Jones, rastrea los inicios del joven genio de Minnesota a su llegada a Nueva York.
It's about American mythology, it's about music.
Es una historia sobre la mitología americana, la música y la historia, pero también sobre la propia condición del genio. Creo que por encima de la música, la película plantea preguntas y no ofrecemos respuestas sobre qué es un genio, cómo es ser un genio, qué don tiene y cuál es también su responsabilidad. Cuando un joven de 19 años puede escribir canciones como estas, una tras otra, eso no solo lo eleva, sino que también lo separa del mundo porque es diferente a los demás. Es único, y eso puede provocar una especie de soledad tanto para él como para los que lo rodean.
For the others around him.
Timothée Chalamet, la gran estrella de la generación Z y el nuevo Hollywood, encarna a este Dylan taciturno que se va abriendo paso en la escena musical. El joven llegó a Nueva York solo, con su guitarra y en busca de un cantautor folk que admiraba, y por el camino se fue encontrando a Peter Seeger, músico perseguido políticamente, al que encarna Edward Norton.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
¿Quién lo ha compuesto?
A Joan Baez, cantante y compositora que lo acogió y a la que da vida Mónica Barbaro.
¿Qué me decís de Joan Baez,
Es bonita. Canta bonito. Quizás demasiado bonito. Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista.
Y tú eres un poco capullo.
Y también a Sylvie Rousseau, nombre ficticio en el film, de Sus Rotolo, una de las primeras novias a la que interpreta Elle Fanning.
Una de las formas con las que traté de entender a Dylan en esta película fue con un fuerte reparto de personajes secundarios. Joan Baez, Pete Seeger, Sylvie Rousseau, Johnny Cash. Su brillantez tuvo un efecto en todos ellos. Algunos lo adoraban, otros se hacían amigos de él, otros lo amaban. Algunos estaban celosos, algunos querían cosas de él, algunos esperaban que fuera leal para siempre a su causa. Todas estas cosas se vuelven muy interesantes, porque todos esos deseos transaccionales de los demás, creo, llevaron a Dylan a adentrarse más en sí mismo para encontrar el suyo y mantenerse cerca de su llama artística.
Todos le influyeron, le ayudaron y luego se distanciaron de ese poeta que simbolizó una nueva era para Estados Unidos.
Come gather round people wherever you roam. Grown and it
accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving.
Es imposible separar la obra de Dylan del contexto político y social de un país que vivió la guerra de Vietnam, la crisis de Bahía de Cochinos o la recesión económica, pero la película no solo reivindica su compromiso artístico, sino también su derecho a cambiar, experimentar y crecer como músico, Timothée Chalamet.
In some ways the 60s allowed all artists more room and in some ways it was more limiting.
En cierto modo, en los años 60 todos los artistas tenían más espacio creativo y a la vez tenían otras limitaciones. Y lo mismo ocurre hoy en día. Es difícil establecer esos paralelismos porque las cosas son muy diferentes. Pero creo que no deja de ser inspirador el hecho de ser fiel, no solo a tu propio arte, sino también a lo que consideras correcto. Realmente fue un momento fascinante en la historia de Estados Unidos y también en la carrera de Bob Dylan por el descaro y la valentía con la que marcó la dirección artística que quería seguir. Por eso digo que es inspirador, no solo en el arte, sino también en la vida para perseguir lo que crees.
To just pursue what you know is right.
El actor, que también es productor de la película, lleva 5 años preparando este proyecto y este es uno de los puntos fuertes de la cinta, la interpretación de Chalamet y cómo canta y toca en vivo a pesar de que había grabado previamente las canciones. Cuando James Mangold lo vio en directo, como a Joaquín Phoenix, como Johnny Cash en La cuerda floja, no tuvo duda.
Al igual que en La cuerda floja, siempre soy muy terco con que los actores canten las canciones. No entiendo cómo puedes pasar del actor-intérprete con una voz a una especie de muñeco, de ventrílocuo cuando comienza la canción. No sé cómo se pasa de uno a otro y hacerlo creíble. Es uno de los elementos principales de mis películas. Quiero la menor falsedad posible y la música folk tiene que ver con la verdad.
A Complete Unknown es ese tipo de biopic clásico, los que llaman academicistas, que prefiere no arriesgar.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón.
Todo está en su sitio, salvo quizás el desarrollo de los personajes femeninos. Todo suena bien y funciona, pero no va un paso más allá y confía todo al carisma de su estrella y a la relevancia de un icono como Bob Dylan.
Well, I think he made poetry. Majestic poetry, mysterious.
Él hizo poesía, una poesía majestuosa, misteriosa, críptica y enigmática bajo la apariencia de una estética convencional. Creo que elevó las letras musicales, a un nivel que no había sido explorado en la música popular. Sinceramente, creo que por eso ganó el premio Nobel. Creo que él hizo más por elevar las ideas de la poesía del siglo XX que quizás cualquier poeta real.
James Mangold utiliza el Festival de Newport, referente de la música folk, para el arco narrativo de esta historia. Allí se subió y fue jaleado Dylan con sus primeras canciones y acabó siendo abucheado con Like a Rolling Stone, canción que supuso una traición para los más puristas y hoy es una de las más famosas de la historia.
Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
El director deja así una reflexión para el arte y el Hollywood de hoy. No hay que renunciar al compromiso político en tiempos oscuros, como siempre demostró Bob Dylan, y tampoco hay que tener miedo a ser radicales y valientes en la creación artística.
It's all over now, baby blue.
Y otra de las nominadas a Mejor Película, que sería la opción más indie de todas y también la apuesta más diversa, es Nickel Boys.
Es la adaptación del premio Pulitzer que dignifica una historia de memoria sobre las víctimas afroamericanas en los 60. Rammell Ross es el director de esta película, donde juega con el punto de vista y evita mostrar la violencia.
El cine y la literatura estadounidense se han obsesionado durante décadas en conseguir la gran novela americana. Faulkner, Auster, Roth, Simon, Scorsese, hombres blancos heterosexuales han sido quienes se han acercado a ese relato global de un país que fue emblema de la libertad y cuyo sueño americano ahora parece estar en ruinas. Quien habla de esas grietas en este momento son las miradas disidentes, como la de la directora Chloe Zhao, o directores afroamericanos como Barry Jenkins y Ava DuVernay. A estos últimos se suma Rammell Ross, que adapta la novela de uno de los escritores que más ha hecho por destapar el racismo de su país, Colson Whitehead.
El material original justificaba el enfoque que mezcla ficción y algo de imagen documental. La ficción eleva la historia, su escala y su alcance. Quería que los dos personajes tuvieran la misma vida, la misma mirada, la misma vida interior que tenemos nosotros como espectadores. Me pareció que la mejor forma de hacerlo era darles la cámara, casi hacer de la cámara un órgano de su cuerpo y permitir al público experimentar su vida al mismo tiempo que la película. Es como darle vida de nuevo a los chicos de la Nickel.
En Los chicos de la Nickel, ganadora del Pulitzer, contó los terribles hechos ocurridos en el reformatorio Dossier School en Florida, que estuvo abierto 111 años y donde se descubrieron que se había enterrado a decenas de niños, la mayoría negros, torturados y violados. El director que viene en el documental adapta esta historia a la gran pantalla.
¡Woo! That's it, Em. You're doing great.
What happened after that one kid? He used to hang with all the time.
El libro cuenta la historia de un joven afroamericano en el sur, Elwood, al que interpreta el actor Ethan Harris, a punto de ir a la universidad, tras mucho esfuerzo por conseguirlo. En uno de los viajes a ese centro universitario es detenido, confundido con un delincuente y trasladado a un reformatorio que acaba siendo un lugar oscuro. Su vida cambia por completo en un solo instante y se adentra en el horror de un centro de tortura donde convive con otros jóvenes de familias desestructuradas y traba amistad con Turner, al que interpreta el actor Brandon Wilson.
You don't remember?
Remember what?
You really don't remember.
I don't know what more you want me to remember.
El director tuvo claro que el punto de vista iba a ser subjetivo y, por supuesto, político. El espectador ve la oscuridad de esa escuela a través de los ojos de los dos protagonistas, cambiando de punto de vista en varias ocasiones. Mientras observamos, estamos mirando a través de sus ojos. Miramos hacia el cielo, sentimos un golpe en la cabeza o el calor de alguien que nos mira afectuosamente.
I think subjectivity...
Han estado ausentes en gran medida del lenguaje cinematográfico para las personas de todo el mundo que no son eurocéntricas, las que son personas de color y las que provienen de algunos de los países no europeos. Cuando miras desde tu punto de vista, hay un orden en el que aparecen detalles y eso da un significado concreto. Los detalles son sumamente importantes. Cuando usas una lente larga con un enfoque poco profundo, esos detalles forman parte de la escritura. Es el equivalente a cuando alguien narra con su voz. Para mí es la mejor manera de entrar en el personaje.
La historia transcurre a principios de los años 60, por eso las primeras escenas se cuentan desde la perspectiva idealista del joven Elwood, orgulloso de la lucha de sus hermanos y hermanas por los derechos civiles, también de su abuela, la actriz Anjouanée Ellis Taylor, y de su profesor Jimmy Fails. Después la película pasa a contarse con ojos algo más negativos, los de Turner, justo cuando repite una escena, la del enfrentamiento en la cafetería del reformatorio con otros internos. El espectador ve la oscuridad de esa escuela a través de los ojos de los protagonistas, cambiando de punto de vista en varias ocasiones. Pero quizá una de las decisiones más importantes y pensadas es dejar fuera de campo la violencia que sufrieron las víctimas.
Early in cinema history and, you know, not so long ago, films...
Desde el inicio de la historia del cine, las películas, especialmente aquellas con gente de color, han estado contadas con esa violencia. Las historias orales nos lo han contado así, los libros de historia también. Esa ha sido la imagen principal de todo un colectivo, no ha habido historia alternativa. Eso puede hacer que empieces a pensar que es algo normal, que está bien. Por eso pensamos que esta película era una oportunidad para hacer que la historia de la violencia se contara de otra forma, porque la violencia es algo que va más allá del acto en sí. Es el antes y el después. La violencia es sistémica y enorme.
El cuidado por el detalle de lo que se enfoca y lo que se queda fuera es esencial en el cine de este director, que además aporta un tono bello y metafórico a una historia trágica y horripilenda. Para Ramel Ross, el cine es un espacio de memoria que puede dignificar a personajes que sufrieron actos horribles en el pasado y conectarlos con la actualidad.
Se quedó a las puertas de los Oscar el británico Mike Leigh con Mi única familia, una película que recuerda Secretos y mentiras, con la que vuelve a trabajar precisamente con la actriz de aquel film, Marianne Jean-Baptiste. Es una historia sobre una mujer al límite de todo, tras una longeva depresión y marcada por las penalidades de la vida. Un reportaje de Elio Castro.
Hace 28 años, el film británico Secretos y mentiras consiguió 5 candidaturas a los Oscar.
Esto es una estupidez, no puedo entenderlo. Es que no puedo ser tu madre, ¿a que no? ¿Por qué? Bueno, mírame. ¿Qué? Escucha, no quiero decir nada con esto, cariño, pero yo no he estado con un hombre negro en mi vida, sin faltarte el respeto ni nada. Yo me acordaría, ¿no crees? Oh, maldita sea. Oh, santo Dios del cielo.
Su realizador, Mike Leigh, fue nominado como mejor director y guionista, y sus protagonistas, Brenda Blethyn y Marianne Jean-Baptiste, optaron a la estatuilla como mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente. Ahora Mike Leigh y Marianne Jean-Baptiste vuelven a reencontrarse en Mi única familia. Mike Leigh.
We developed the character together, but if I started from the premise.
Desarrollamos el personaje juntos, pero si encontrara una actriz como Pansy, sería una pesadilla y nunca haríamos la película. Lo mejor de Marianne Jean-Baptiste es que tiene un gran sentido del humor y es una persona muy generosa, abierta y apasionada, que es capaz de crear a alguien como Pansy con total precisión, pero no es Pansy.
Pansy, el personaje que interpreta a Marianne Jean-Baptiste, es una mujer enfadada con la vida.
¿Por qué no disfrutas de la vida?
¿Por qué no disfrutas de la vida?
¡Y yo qué sé!
Se pelea diariamente con su marido y con su hijo, discute con su médico o con la cajera del supermercado.
¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Pareces un fantasma y trabajas cara al público. Manipulas su comida.
¿Por qué no deja que la chica haga su trabajo?
¿A quién se lo dices?
¡Se lo digo a usted!
No es asunto tuyo.
Sí, es asunto mío. Está esperándome un cliente.
Ya, pues ese cliente tuyo no es... Es mi problema.
Y guarda un profundo resentimiento y rencor a su hermana y a su madre ya fallecida.
Nunca me apoyó. Claro que sí. No lo hizo nunca. Era buena en mates, con los números, y no me ayudaba nunca. Hasta en su muerte te eligió a ti. Fui yo la que tuvo la desgracia de encontrársela tiesa y fría en la cama.
Dice Mike Leigh que su película quiere mostrar el miedo y la angustia vital que sufren muchas personas actualmente en todo el mundo.
But Pansy is, in some way...
La protagonista es de alguna manera un símbolo de los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero en realidad, si soy sincero, el mundo de estos personajes, sus pensamientos, sus problemas, son universales. No creo que sean específicos para los tiempos en los que estamos. Creo que son universales porque son parte de la condición humana.
It's part of the universal human condition.
Las expresiones y los comportamientos de Pansy, el personaje protagonista, pueden producir al principio una sonrisa en el espectador.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
Cóllese de una vez.
A mí no me digas que me calle.
Sí, se lo digo y se lo repito.
Ciérrate la boca con una hamburguesa que te hace falta, escuálida.
Una sonrisa que se va poco a poco congelando cuando descubrimos toda la amargura y dolor que guarda en su interior.
Tienes que cuidar de ti. Estoy muy sola. Lo estoy cuando están, lo estoy cuando no están. No me siento segura. Me pasan cosas cuando salgo.
¿Qué cosas?
¡La gente!
Porque para Mike Leigh, como decía en el pasado Festival de San Sebastián, la vida es así, una mezcla de humor y de dolor.
Life is a comedy. Life is ridiculous.
La vida es una comedia. La vida es ridícula. You're ridiculous. Tú eres ridícula. Creo que es muy triste y a la vez es muy divertido porque así es la vida. La gente se ríe por eso y poco a poco la risa se va apagando, pero no es que haya dejado de ser lo que era. Sigue siendo real. Me importa que sea real y te identifiques con ella. Que levante la mano quien nunca se haya reído en un funeral.
Por su papel en Mi única familia, Marianne Jean-Baptiste fue candidata como mejor actriz en los pasados premios BAFTA, un trabajo como ella dice que combina tanto palabras como silencios.
I'm not sure that I was entirely aware of those silences. I think when you're in the character.
No estoy segura de haber sido totalmente consciente de esos silencios. Creo que cuando estás en el personaje, simplemente estás metida y reaccionas a lo que recibes. Es cierto que cuando se queda callada, cuando deja de hablar, te das cuenta de que en esos tiempos realmente empieza a reflexionar. Pero no lo sé, no puedo decir que fuera tan deliberado por mi parte.
Mike Lee acaba de cumplir 82 años, llevaba 6 sin rodar una película, ahora vuelve a las pantallas con ese cine tan suyo, aparentemente sencillo, que cuenta pequeñas historias y dramas, pero que tiene una gran carga de profundidad. Su título, Mi única familia.
Del cine español destacamos dos estrenos. Nosotros es la adaptación que firma Elena Taberna de la novela de Isaac Rosa. Como en la película de Mike Lee, la tesis es que el contexto social y económico afecta a la relación íntima de una pareja, la que forman Pablo Molinero y María Vázquez, que se acaban de separar.
Nos estamos machacando, Antonio. Para. Tenemos que dejar este bucle de odio, de rencor, de... Una tregua. Solo te pido una tregua. Y si no somos capaces de superarlo, pues nos separamos.
La otra película española de la semana es El secreto del orfebre. Es la adaptación de una novela de la escritora eldense Elia Barceló, protagonizada por Mario Casas. Nos lo cuenta Joel Peña.
Existe la posibilidad de que el amor nos haga viajar en el tiempo.
¿Qué te importa que te ame?
El secreto del orfebre, la nueva película de la directora gallega Olga Osorio, es buena prueba de ello. Una travesía temporal donde los recuerdos que el amor siembra en nosotros mismos se encuentran frente a frente, un viaje interior marcado por la nostalgia y los deseos.
Ya cerrado. ¿Te vienes?
No, no puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
El largo está protagonizado por Michelle Jenner, Mario Casas, Zoe Bonafonte y Enzo Oliver. Los actores se sumergen en la historia de amor de Celia y Juan Pablo, una relación que se presenta con escenas de las distintas etapas de su vida y con fotogramas que parecen estar sacados de un sueño de los propios personajes.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo.
El secreto del orfebre enmarca el poder del amor de las almas que quieren estar juntas. Zoe Bonafonte explica que no es el típico film romántico que llega a la gran pantalla.
Esto no es la típica historia de amor. Esto me recuerda a más cine clásico, una cosa como de un amor que lo supera todo.
La película es una adaptación de la novela homónima de Elia Barceló, publicada en el año 2003. Fuerte conexión la de la directora gallega con la historia de Barceló, en su continua búsqueda de una ansiada igualdad en el sector audiovisual.
Cuando empecé a dirigir me di cuenta que había muy pocas mujeres haciendo género, ciencia ficción, fantasía, ¿no? Y que sin embargo hay muchas mujeres que consumen cine de género y creo que sí que tenemos una mirada distinta, entre otras cosas por las vivencias, y entonces decidí tirar por ahí.
El ingrediente del tiempo se presenta como un protagonista más del guión de este amor descolocado que el público tendrá que ir descubriendo a medida que avanza la trama.
Para mí es el atractivo de la... Que a mí no me hubiera interesado si no hubiera habido todo este trasiego temporal. El tema principal para mí de la película es aprender a amar, porque la idea esta de que hay un amor que tienes que conseguir por encima de tierra, mar y aire, vista a día de hoy me parece un poco tóxica y me parece que es una cosa que... ¿no? Y me parece que en esta película el personaje de Mario aprende esto en su viaje.
Mario Casas encarna a Juan Pablo, un orfebre que viaja desde Barcelona a Nueva York para exponer su obra. Antes decide subirse a un tren destino Vila Santa, su pueblo natal.
La construcción del personaje, al ser un drama romántico, era, bueno, el cómo yo viví también, lo idílico para mí, lo que es el amor, o mi primer amor, ¿no? Y cómo te puede dejar marcado muchas veces un amor cuando eres adolescente.
Enzo Oliver interpreta al mismo personaje que Casas, cuando este acababa de cumplir la mayoría de edad.
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor.
Yo trabajé desde la sensibilidad del personaje y entendiendo también como el recorrido de la peli, como de que somos personas cambiantes. Era un poco como comerse una tarta de fresa muy bonita y muy dulce y decir, ¡oh, qué gusto!
Celia, interpretada por Jenner y Bonafonte, es una joven modista con grandes aspiraciones y llena de secretos y anhelos. Las actrices han construido en conjunto cada capa del personaje.
Tuve que trabajar mucho esta cosa de la luz, ilusión, un personaje que está descubriendo el mundo.
Es un ser muy libre. Puede que en algún momento sí que le haya pesado lo que opinen de ella, pero aún así ella sigue muy fiel a su manera de pensar y a lo que quiere hacer en la vida y no se deja llevar por lo que digan los demás.
La película combina planos descriptivos y poéticos de inmensos paisajes, también silencio y miradas, y planos detalles sonoros que despiertan una especial sensorialidad en el largo.
Es una película que la hueles, la sientes.
Para mí hay una parte del mundo de Celia, que es un mundo femenino, que tiene que ver con la sensibilidad, con la intuición, con el tacto, con lo artesanal, que quería que estuviera la película de alguna manera.
El secreto del orfebre, una película que reivindica el poder que tienen los recuerdos que construimos y que retrata cómo remamos hacia el pasado, el presente y el futuro a través de ellos.
Cine en la SER con Pepa Blanes.
España es lo que a mí me salga de los cojones. España porque sí, y ya sobran razones. España no la mires, España no la toques. España ojitos tristes, España corazones. España, 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 país bandera España.
Y en televisión esta semana le hacemos la reverencia a Ana Castillo, la reina del cine en la SER. La actriz protagoniza Su Majestad, la serie de Borja Coveaga y Diego San José, que retrata una monarquía muy real. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Ana Castillo es la heredera al trono de nuestro país, que repentinamente tiene que ponerse al cargo de la institución después de un escándalo financiero protagonizado por su padre, el rey Alfonso XIV. La futura reina debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente y vaga que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen razón.
¿Qué, has dejado que publiquen estas mentiras?
No es fácil parar una noticia.
Es que es más fácil cerrar un periódico.
Además, no es del todo mentira.
Lo que ha hecho es ingeniería financiera, ¿no?
Eso hemos pedido que diga el gobierno.
¿Y desde cuándo la ingeniería es mala?
Borja Coveaga y Diego San José son los creadores de esta serie que muestra los entresijos de la institución, con muchos paralelismos con la actualidad y con los hombres que mueven los hilos detrás de la imagen de la corona. Ramón Barea es el jefe de la Casa Real y Ernesto Alterio, el secretario personal de la princesa. Hemos hablado con ella, con Ana Castillo, sobre lo que implicaba ponerse en la piel de una reina, aunque no fuese realmente un biopic propiamente dicho.
A mí algo que me intrigaba mucho, y es una investigación que yo creo que ellos habían hecho ya por su cuenta, era de mucha anécdota que tiene mucho que ver en la cotidianidad de, claro, la Casa Real y de cómo ellos viven y de cómo ellos se enfrentan a vivir, cómo habitan el mundo, que es lo que a mí me interesaría poder hablar, por ejemplo, con Leonor. Pero, ¿qué implica habitar el mundo desde un lugar donde estás completamente protegida, no eres nunca del todo libre, pero estás en el máximo privilegio? O sea, es una movida que yo nunca voy a entender.
Nunca habíamos recomendado una serie letona, pero siempre hay una primera vez, y sobre todo si llega con varios galardones. Filmin estrena Soviet Jeans, una comedia dramática que se sitúa a finales de los 70 y sigue a un joven rockero enviado a un hospital psiquiátrico por razones políticas, que empieza a fabricar ilegalmente pantalones vaqueros falsificados. Una serie que pone el foco en la propaganda antioccidental que hacía estragos en la Unión Soviética y en el impulso de la rebelión juvenil.
Terminamos el Cine en Láser. Gracias, Julia García, en la realización, y a José Manuel Romero y Joel Peña en la producción, redacción y redes sociales. Nos marchamos y os invitamos mañana al programa especial del Cine en Láser con los Oscar. Por eso nos marchamos con una de las películas que más premios ha ganado y que marcó para siempre a muchas generaciones. Es además la película de referencia de Xavier Dolan, Titanic.
¿Cómo desea el caviar, señor?
No quiero caviar, gracias. Nunca me ha gustado.
¿Dónde vive exactamente, señor Dawson?
Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque estaré en manos de Dios.
¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes?
Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.